Radio Nacional Argentina presenta Soltando Pájaros, Atilio Bleta.
¿Qué tal? Muy buenas noches, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes, la radio pública tiene una línea para dejar un mensaje de 30 segundos, 0810-222-0870, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, repito, 11-6584-0870. El correo electrónico de nuestro programa es soltandopájaros@hotmail.com. El Facebook Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Atilio, muy buenas noches.
Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias. Saludo también a Marcelo Marín, que está hoy operando, es el operador, y también a Daniel en el control central. Y vamos a conversar con el director del Museo Histórico Nacional, el profesor doctor en historia, Gabriel Di Meglio. ¿Cómo estás, Gabriel?
Hola, Dilio, ¿cómo andás?
Un gusto, Gabriel, tenerte de vuelta en Soltando Pájaros.
Igualmente.
En un horario, si has venido siempre a la mañana,
sí,
ahora
la
estamos.
Mañana, sí, varias veces.
Ahora estamos jueves a la noche.
Perfecto.
Si yo te pregunto, como puse, digamos, en la invitación que hice a la gente que durante tanto tiempo nos ha venido siguiendo, ¿para qué sirve un museo histórico, Gabriel? ¿Vos qué me contestás?
Bueno, los museos históricos sirven para muchas cosas. Digamos, hay museos muy distintos, ¿no? Tenés museos antiguos históricos que se crearon para afianzar la identidad nacional en distintos países. Tenés museos que sirven para conmemorar algo que ocurrió en un edificio, en un sitio específico. Museos más recientes, comunitarios, que tratan de abordar la historia de un grupo. Pero en general creo que más allá de las... puede ser como una catalogación de distintos museos históricos, o que de manera muy general se pueden llamar así. En general, todos tienen algo en común, que es de alguna manera intentar llegar al pasado a través de cuestiones materiales, ¿no? Es decir, a través de vestigios de ese pasado, que en general se conservan en forma de patrimonio, como objetos, documentos, fotos, cuadros, ¿no? Que de alguna manera o provienen del pasado o representan el pasado, y bueno, y la gente va a verlos buscando conocer vestigios de eso, ¿no?
Es decir, hay un... Debo decir que Gabriel Di Meglio, ¿cuánto tiempo hace que estás como director del Museo Histórico Nacional, Gabriel?
No, ahí asumí en abril del año pasado, del 2020.
Te agarró la pandemia, va.
Sí, ya
terrible.
Ya entré con pandemia, sí, fue complicado. Claro. Ha sido complicado.
Pero antes había sido... ¿Cuánto tiempo fuiste director del Cabildo?
Del Cabildo fui casi 4 años.
Casi 4 años.
Del 2014 al 2018.
Es decir que vos tenés una experiencia de dos cosas que dijiste. Por un lado, aquellos establecimientos como el Museo Histórico Nacional que estás dirigiendo, que han tenido la pretensión desde su nacimiento para que sirvan para afianzar la identidad nacional, como vos bien dijiste. Y otros como el Museo del Cabildo, que lo primero y más importante es que el edificio es un museo, ¿no es cierto?
Sí, porque bueno, si bien el museo es el edificio es una reconstrucción, ¿no?
Durante
mucho tiempo, bueno, también los criterios con los cuales se piensa el pasado no siempre son los mismos. Durante un tiempo no importaba tanto la casa histórica en Tucumán como el Cabildo de Buenos Aires, fueron demolidos y después reconstruidos en función de recuperar su fisonomía original o cerca de ella. Cuando en un momento, sobre todo a partir de la década del 30, empieza a haber una idea de recuperar muchos edificios históricos y empiecen una conservación de monumentos y de sitios históricos muy importante, ¿no? Pero antes de eso no era tan fuerte. Pero efectivamente el cabildo, la mayor parte de la gente que va, que es muchísima, va porque ahí ocurrió la Revolución de Mayo, ¿no?
Claro.
O sea, es ir a conmemorar, lo mismo que pasa en Tucumán con la Casa Histórica.
Claro, tal cual. Aquí conviene, debo yo en realidad remarcar, señalar, aclarar, Gabriel, que si hablamos de Museo Histórico Nacional, sobre todo porque Radio Nacional nos escuchan desde distintos lugares del país, está ubicado en el sector sur de la ciudad, en el Parque Lezama. Es uno de los parques más lindos de la ciudad, que tiene 7 hectáreas. Y ahí hay un edificio de un señor que se llamó Lezama, que fue un comerciante salteño.
Exactamente, y el parque era, bueno, el jardín de la enorme casona del señor Lezama, ¿no?
Claro, tal cual. Que da la casualidad que yo vivo cerca y da realmente siempre mucho placer recorrer ese parque, porque es muy lindo, Gabriel.
Sí, es espectacular. Uno de los parques más bonitos, sin duda, de Buenos Aires para mí.
Lo que no está lindo ahora es el museo, y es tu responsabilidad ponerlo un poco a punto, aunque claro está, la realidad de la pandemia y la situación de la Argentina no es sencilla, ¿no?
Sí, el museo, digamos, más que no estar lindo, lo que digamos pasa cada tanto tiempo, que los museos, por lo menos en mi opinión, tienen la obligación, o más que la obligación, digamos, es bueno que renueven sus guiones, ¿no? El museo tenía un guión desde el año más o menos 2012, que después, por distintas razones que ahora no vienen al caso, se fue desarmando un poco. Entonces, digamos, yo asumí con la intención de armar una nueva muestra principal con un nuevo guión, que cada tanto para mí es importante hacerlo, y también ampliar el periodo histórico que toma el museo. Pero bueno, la pandemia ha hecho todo bastante complicado, así que ese proyecto está en pie, pero con otros tiempos, y ahora estamos haciendo exhibiciones que no tienen un hilo principal, pero que todas refieren a distintos aspectos centrales del pasado argentino, ¿no? Hoy inauguramos una sobre, justo hoy,
claro,
sobre la guerra de la Triple Alianza, y centrada fundamentalmente en la colección de cuadros de Cándido López que tiene el Museo Histórico Nacional, que es la más grande que hay en el país, que son 32 cuadros, y que es realmente espectacular, ¿no?
¿Están los 32? Fíjate
están
vos
los 32 expuestos, sí. Y sí, también un montón de objetos de la guerra, porque el museo tiene muchísimo patrimonio de esa guerra que... Bueno, el museo se fundó en la década de 1890, ¿no? La guerra...
Claro, estaba antigua, muy cerca.
Claro, muchos donaron lo que habían utilizado allí, o sus familiares. De hecho, los primeros guardias del museo fueron excombatientes de la guerra. Tenemos una foto de ellos en la muestra. Y también tenemos muchos documentos, fotos. También es la primera guerra que se fotografió, ¿no?, en América del Sur.
Claro.
Es interesante ese contraste, por ejemplo, entre los cuadros de Candius y la foto, ¿no?, para registrar cosas parecidas. La verdad es que quedó muy lindo, estoy contento.
A mí me llama la atención, siendo un vecino del museo, la cantidad de gente que entra al museo. Ahora, incluso en pandemia, Gabriel.
Sí, el Museo Histórico Nacional es un museo, para mí, realmente, bueno, no descubro nada, de los más importantes del país, tiene un patrimonio impresionante. Hay gente que no lo conoce todavía, y está bueno para quienes no viven en Buenos Aires que cuando vengan lo visiten, y para quienes viven en Buenos Aires que vayan, pero también tiene un público fiel que va permanentemente, ¿no?, a ver distintas cosas, que además es un museo que tiene, por ejemplo, elementos centrales de la historia escolar, por ejemplo, como buena parte del patrimonio sanmartiniano o belgraniano.
Claro, Revolución, ¿no?, Revolución de Mayo, Guerras de la Independencia, y nada más ni nada menos que algunas cosas realmente que siempre llaman la atención, sobre todo a los chicos, a los jóvenes, que son cosas de San Martín, su dormitorio, por ejemplo.
Está el dormitorio, en 2015 volvió el sable, ¿no?, que estuvo varias
claro,
veces en manos de granaderos, que ahora lo custodian en el museo. Y hay, bueno, de San Martín hay lo que quieras, ¿no?
Hay muchísimo. Claro.
Sus distintos tipos de armas, su tabaquera, digamos, varios trajes. Realmente el patrimonio sanmartiniano, lo mismo que el de Belgrano, el año pasado hicimos una muestra virtual porque no pudimos hacerla in situ por la pandemia de Belgrano, pero digamos la cantidad de que la pueden encontrar online, ¿no? En la página de nuestro museo, la cantidad de cosas que hay de Belgrano retratos, objetos personales, es muy impresionante. Es decir, esos personajes que son clave en nuestra historia fueron obviamente muy celebrados y considerados fundamentales para contar la historia de la nación, y entonces el museo recopiló varias cosas de ellos, ¿no? Y también de muchos otros personajes, digamos, no digo de segunda línea, sino no tan celebrados como estos, pero que digamos, todos los viejos próceres con nombre de calle, muchas veces también incluyendo mujeres, tienen, o sea, el museo tiene elementos de ellos, ¿no? Sobre todo del viejo patriciado de distintas provincias, ¿no?
Claro. ¿Sabes una cosa, Gabriel? En la música, siempre ponemos algo de música, vamos a, digamos, a una suerte de arcón para sacar cosas viejas. No se escucha en las radios a un tal Antonio Tormo, sí, un claro. Cantor fenomenal que tuvimos.
Muy popular.
Muy popular, exactamente. Vos das en la tecla con la definición, porque ha sido uno de los cantores más exitosos en la década del 50, del 60, que ha tenido en la Argentina y que ha vendido carradas de discos. Y acá haciendo, y lo elegí exprofeso este tema, una canción popular mexicana que además ha recorrido el mundo, también la canta Rafael, por ejemplo, Dina Downs, obviamente Chavela Vargas, que se llama La Llorona, que Antonio Tormo grabó allá por 1960. ¿La escuchamos? ¡Vamos, Marcelo!
Negro pero cariñoso, todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante. Traigo en el alma llorona que no se apartan de mí. El último de mi madre llorona y el primero que te di. Ay, 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 de mi llorona, llorona. Llévame al río, tópame con tus zarapes, llorona, porque me muera de frío. De noche cuando me acuesto, llorona, me pongo a pensar y digo, ¿de qué me sirve la cama, llorona? Si tú no duermes conmigo, si al cielo subir pudiera, llorona, las estrellas te bajaran, la luna a tus pies pusiera. Llorona, con el sol te coronará. Pregúntale.
Buenas noches, Soltando Pájaros. Un placer escuchar otra vez a Gabriel Di Meglio. He disfrutado de sus libros y lo disfruto, y también sus trabajos en los medios audiovisuales. Un gran trabajador, es un gran historiador que tenemos en el país, y qué mejor que él para ser el director de un museo histórico nacional, ¿no es cierto? Así que bueno, acá disfrutando del programa con Gabriel Di Meglio, y gracias a Lidio Bleta y Diego Ruiz Díaz.
Muchas gracias a Jorge, le agradecemos y recordamos al resto de los oyentes que nos llamaron todavía, que está la línea para dejar un mensaje de 30 segundos al 0810-222-0870, la línea de la Radio Pública de Radio Nacional, y el WhatsApp 11-658-40870. Al WhatsApp nos manda justamente un mensaje: saludos a Gabriel y a Tilio de parte de Chiqui y Silvia. Bueno, nos manda justamente un mensaje Chiqui, que formó parte de este programa durante muchísimos años también, ¿no? Eugenia Agnelli, a través del Facebook, saluda a Tilio y a Gabriel Di Meglio, nuestro invitado del día de hoy. Lo mismo que María Cecilia Gascó, Sokol, Juan Manuel Romero, Matías Miller y María Kolkowski, justamente todos a través del Facebook, nos mandan un gran abrazo por el programa del día de hoy. Y Miguel de San Telmo pregunta, dice que López, bueno, fue con una sola mano a testimoniar la terrible guerra del Paraguay y dejó esa cantidad de cuadros. Bueno, esto pregunta Miguel de San Telmo. Atilio y Gabriel.
Sí, Gabriel, vos lo podés contestar. Me parece que fue que recibió una metralla, algo en la guerra, ¿no es cierto? Él era un combatiente.
Sí, bueno, primero gracias a todos los oyentes. Y efectivamente él se presentó como voluntario cuando, digamos, hubo una, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, hubo mucha movilización voluntaria en la Guardia Nacional, en la milicia, para ir a pelear en la guerra cuando Paraguay invade Corrientes, ¿no? A principios de 1865. López se presentó y fue por San Nicolás de los Arroyos, porque él estaba viviendo ahí, porque era hacía daguerrotipos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en los pueblos del norte, esta especie de antecedente de la foto, ¿no?
También el pintado. Antecedente, exactamente.
Claro, y entonces él marcha a la guerra como teniente, pero también va haciendo bocetos para pintar buena parte de los cuadros, si no todos, son bocetos que había hecho previamente, ¿no? Entonces, algunos no, bueno, pero la mayoría. Y efectivamente su batallón aparte peleó en un montón de batallas en las primeras etapas de la guerra, son muy sangrientas, y en Curupaití, que es ese gran desastre para los aliados, ¿no? Ese,
ajá.
Murieron más de 2.000 argentinos y más de 2.000 brasileños en el ataque a una trinchera paraguaya, es una gran victoria paraguaya. Ese día él pierde un brazo por una granada, o sea, el brazo derecho con el cual pintaba, ¿no? Entonces, cuando volvió como inválido, bueno, la pasó muy mal, la verdad, a nivel económico, y de a poco fue entrenando la mano izquierda hasta que pudo pintar otra vez con ese trazo tan particular, ¿no? Que esos cuadros son inconfundibles, uno lo ve y lo reconoce inmediatamente.
Tal cual.
Y empezó justamente en base a sus viejos bocetos, sus recuerdos, bueno, y algunas cosas que fue rellenando con su imaginación, digamos, fue haciendo estos cuadros tan, tan importantes que terminó pudiendo exponer como cuadros históricos, ¿no? Como él trataba de retratar lo que había visto, y que incluso tuvo el raro privilegio, si se quiere de alguna manera, de que el Estado argentino comprara todos los cuadros, porque no era algo habitual en la época, ¿no? Y entonces terminaron la mayoría en el Histórico Nacional, otros en el Museo de Bellas Artes, y hay cuatro en el Museo de San Nicolás, de la Casa del Acuerdo, ¿no?
Claro,
todos museos nacionales.
Tal cual. Bueno, a él le vino bien porque no tenía problemas para poder llegar a fin de mes, como decimos ahora, ¿no?
Y sí, claro. Bueno, como le pasó a muchos de los que volvieron como inválidos de la guerra, vuelven todas las guerras, ¿no?
Claro.
La reinserción es uno de los temas más complicados para los excombatientes.
Nosotros, vos hablabas de... vos estás en el museo. Ahora, obviamente, está reducida la visita. Hay menos cosas que se pueden ver. Pero... ¿qué plan tenés? ¿Qué querés hacer con el Museo Histórico Nacional? Nada más ni nada menos, Gabriel.
Bueno, en el corto plazo va a haber estas muestras dedicadas a mostrar cosas muy valiosas de la colección. Realmente, digo para quienes no lo conocen, es una colección espectacular de 16.000 objetos más muchísimos documentos. Es realmente un museo impresionante. Incluso más impresionante de lo que yo sabía antes de ser su director, quiero decir.
Claro, porque hay muchas cosas, porque bueno, yo de vecino he ido muchas veces, pero las dos terceras partes no es, nunca se han exhibido, o no, se exhiben de vez en cuando.
Es un museo muy grande, pero y además presta muchas cosas a otros museos, pero además, bueno, no tiene capacidad para mostrar todo, obviamente. Sobre todo tiene una colección riquísima de la época colonial y en particular del siglo XIX, ¿no? Y entonces, bueno, hay muchísimo para mostrar. Nosotros mantenemos ahora, bueno, hay un recorrido sanmartiniano, hay una muestra de arte precolombino de los Andes centrales, y de ahora abrimos esta de Cándido López y la Guerra de la Triple Alianza, y pronto vamos a tener también una muestra sobre, digamos, justamente los tesoros de la colección, buscando agrupados de distintas maneras, va a ser muy interesante. Y pues, si todo sale bien, digo si todo sale bien porque la pandemia hace que todo el tiempo uno esté
planteando objetivos,
está muy difícil la situación, ¿no? Pero bueno, tenemos planteada una muestra de nada que ver con estos temas, de temas más recientes y una centrada en la historia del rock argentino, en el momento del apogeo del rock argentino en la década de 80, que va a ser una muestra temporaria, eso sí. Y después, mientras tanto, ya hemos iniciado de a poco, pues un trabajo muy largo y muy difícil, una renovación general del guión del museo, ¿no?
Lo que llamamos línea de tiempo.
Claro, comenzando con el periodo prehispánico y llegando hasta el siglo XX, con un museo que tiene un desafío muy particular, que es hacer una historia nacional, de verdad, ¿no? Que no es una historia del lugar donde está situado, de Buenos Aires, sino una historia
claro, que
tiene un rico patrimonio de todas las provincias, ¿no? Entonces, y eso, bueno, es un desafío interesante para cualquier historiador por contar una historia nacional no pampeanocéntrica, ¿no?
Claro, claro.
No, o no exclusivamente. Y entonces, bueno, un poco estamos trabajando con un equipo muy bueno que hay en el museo en esa dirección. Pero es un trabajo serio y que lleva una buena cantidad de tiempo.
¿Y cómo vas a hacer para poder tener todo en el mismo edificio? Porque yo puedo mirar desde mi casa el minarete del...
Sí,
del la torre, digamos, del museo, lo que era la casa de Lezama. Es muy bello, pero la sensación que da es que hay que ponerle dinero, y que
no te
va a alcanzar el espacio tampoco.
No, tenemos, tampoco quiero anunciar cosas que todavía están en tratativas, pero la idea es ampliar un poco el edificio dentro del propio predio, ¿no? Para ampliar el espacio de depósito, por lo tanto tener más espacio de muestra.
Claro.
Pero bueno, no quiero todavía anunciar nada hasta que esté concreto las posibilidades de hacerlo, ¿no? Vamos bien en ese sentido, pero bueno, de a poquito.
Vos sabés que justo antes de llegar al top de las y media y ahí a la tanda, tenemos la posibilidad también de revolver en este baúl temas no escuchados y artistas muy importantes que ha dado la Argentina, cantantes, en este caso Marta de los Ríos, la mamá de Waldo de los Ríos, que cantaba muy lindo, que bailaba también muy lindo, y que hace una canción andina de un tal Atahualpa Yupanqui que se llama Hui Jo Jo Jo. Vamos, Marcelo.
Gracias. Soltando Pájaros, con Atilio Bleta, por Nacional.
Eso es cuando yo hablo del día a día. Vivirlo intensamente, hacer todo lo que uno pueda. Y también darse lugar para el descanso y tratar en lo posible de no pensar tanto en las cosas feas, ¿sí? Evitarlas.
Diario de Radio Nacional, Claudio Orellano.
Un escape para mí, para no pensar tanto, a veces es una buena lectura o escuchar buena música, ¿no? No digo no informarse, hay que informarse. En mi caso yo estoy obligado a informarme. Pero hay un momento de mi día que lo uso para oler o para escuchar música. Y eso me ayuda también a mantenerme en pie, ¿no?
Lunes a viernes, de 3 a 6, Nacional, la radio pública.
¿Conoces el Plan Básico Universal? Si sos beneficiario o beneficiaria, vas a poder acceder a Internet residencial desde 700 pesos. Telefonía fija a 380 pesos. Telefonía móvil a 150 pesos. Televisión paga con un 30% de descuento sobre la tarifa más baja a julio de 2020. Más conectados, más cerca. Infórmate en argentina.gov.ar/plan-básico-universal. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
En verano,
Nacional.
Te acompaño donde estés.
11 de la noche, 31 minutos.
Aire en movimiento.
La radio pública.
Radio Nacional.
A todo el país.
Verano.
Cine y libros con perspectiva de género.
Léeme, que me gusta.
Durante la década del 60, la poesía confesional comenzó a poner en juego el mundo más íntimo de los escritores.
Anne Sexton
fue una de las autoras que descubrió su propio infierno ante quienes la leían. Todas las voces que la habitaban tuvieron espacio en sus poemas, a modo de látigos que le marcaban en la piel cómo debió haber sido lo que no fue. Anne no estaba perdida en ese universo y, sin embargo, decidió.
La muerte correcta está escrita. Voy a llenar la necesidad.
En su 10º intento de suicidio, lo logró. Anota, El libro de la locura de Anne Sexton, con traducción de Noelia Torres, publicado por Caleta Olivia.
Mírame, que me gusta.
Una chica vuelve a casa sola de noche, de la directora Anna Lily Amirpour, fue catalogada como el primer western iraní de vampiros. Filmada en blanco y negro, con luces centelleantes y una estética cercana al cómic, la película pone en escena a una serie de personajes marginales, nocturnos, que habitan la ciudad ficticia de Bad City. La protagonista es una chica vampiro que cuida de las mujeres y atemoriza y se alimenta solo de hombres maltratadores. Lleva el chador iraní, ese pañuelo negro y largo que oculta el cuerpo, como el atuendo distintivo de una heroína nocturna. Una chica vuelve a casa sola de noche, de Anna Lily Amirpour.
Búscala. Romy Rufato y Nati Libaroff, Área de Géneros, Radio Nacional.
Próximo programa. Cuentos de Medianoche. Quique Pessoa.
Atilio Bleta está en Nacional. La radio pública.
Hola, hablo Rodolfo González Lebrero. Un gran abrazo para Tilio, Diego y Gabriel, amigos muy queridos. Y bueno, un buen programa están haciendo. Y espero que Gabriel, estoy seguro que Gabriel va a hacer una cosa buena en el Museo Histórico. Un abrazo grande para ustedes. Chao.
Agradecemos a Rodolfo, ¿no? González Lebrero. Gran amigo realmente. Y recordamos a los oyentes la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. Y justamente al WhatsApp, Atilio y Gabriel Di Meglio, felicitaciones nos manda Anita y Adrián desde Villa Gesell y nos pregunta, o le pregunta mejor dicho a Gabriel Di Meglio, nos gustaría saber si está prevista alguna muestra sobre Malvinas, dado que en el año 2022 se van a cumplir 40 años de la guerra. Anita y Adrián desde Villa Gesell. Y por otro lado tenemos también otros mensajes que han llegado al WhatsApp. Aquí, por ejemplo, María Ramírez de San Telmo. Qué linda noticia la exposición de Cándido López en el museo. Pintó la guerra y combatió en ella. De ahí le quedó el manco de Curupaití. Saludos desde aquí cerquita nomás. Y también Osvaldo Castelluccio nos manda un mensaje y nos dice, ¿hay alguna posibilidad de una muestra itinerante de parte del patrimonio por el resto del país? Cordial saludo justamente de Osvaldo Castelluccio. Y también Richard Escalada nos saluda y nos escucha como cada jueves, también Nati desde Temperley. Y Carmen de General Roca pregunta si no cambió el concepto del museo, como fue cambiando también la idea del zoológico, por ejemplo, pero en este caso el zoológico con seres vivos. Cacho Marcelo también nos felicita a través del Facebook del programa, que es Atilio Bleta Soltando Pájaros, y Pedro de San Salvador de Jujuy nos dice, ¿cómo se conservan los elementos más antiguos, por ejemplo las telas? Muchas preguntas, Gabriel y Atilio.
Sí, empezar por el tema de las telas que está preguntando este oyente de Jujuy. Muchas gracias a todos los oyentes. Que vos sabés que es algo que siempre me pregunté y que nunca se lo hice a ningún especialista, Gabriel.
Bueno, yo tampoco lo soy, pero sí hay especialistas en el museo. Por suerte en la Histórica Nacional hay un muy buen equipo de conservación, clave en el Museo Histórico, clave. Claro. Un artístico también. Y trabajan sobre, bueno, conservación de todos los elementos. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos la colección de daguerrotipos muy famosa, de los retratos, el famoso de San Martín de 1848, de Alberdi, Mariquita Sánchez, etcétera. Por ejemplo, ellos hacen, los conservadores dicen, bueno, vos podés mostrar este daguerrotipo máximo 2 semanas, ¿no? Y lo tenés que guardar. O sea, ese tipo de cuidados de que los textiles se exponen un tiempo limitado y después se guardan y se van rotando.
Claro, porque la luz les hace mal.
La luz les hace mal, se guardan en espacios que están lo mejor preparados posibles. Entonces hay toda una serie de técnicas que yo desconozco. La verdad es que
el museo
es un trabajo colectivo. La verdad que yo en un punto dirijo la orquesta, pero no sé tocar todos los instrumentos, ¿no?
Por decirlo de una manera. En buena hora, porque si uno se ocupa de los instrumentos, se olvida del conjunto, ¿no?
Y el trabajo de conservación es fascinante, realmente.
Claro.
Si les interesa, de paso paso la promoción, nosotros en las redes del museo, en Instagram y en Facebook, subimos a veces como videos de cómo trabajan los conservadores y las conservadoras, ¿no? Es interesante ver cómo trabajan con recuperando piezas, por ejemplo.
Claro. Hay dos preguntas. ¿Malvinas está en la agenda?
No, Malvinas no está. A ver, el museo tiene patrimonio de Malvinas porque hay donaciones de excombatientes, algunas muy interesantes realmente, que no están expuestas en este momento. Algunas se han prestado al Museo Malvinas. Es decir, desde que hay un Museo Malvinas, que también es un museo nacional, o sea, de la misma familia. Bueno, ahí seguramente va a haber una conmemoración importante. De todos modos, en este guión que tenemos planeado llevar a cabo en un tiempo, a un mediano plazo, obviamente Malvinas va a estar. Pero por ahora no tenemos pensado hacer nada específico sobre Malvinas, sí en el futuro.
Hay otra pregunta. Vos decías una cosa interesante, que es el de nacionalizar de verdad al museo. Y Osvaldo Castelluccio pregunta si se puede hacer al revés también, si el museo vaya con algunas muestras a las provincias. ¿Puede ser eso?
Puede ser. Es muy difícil a nivel material, o sea, a nivel dinero, ¿no? Yo la verdad, desde que estoy en el cabildo intenté hacerlo, no me salió por distintas razones. Para mí la posibilidad de hacer muestras itinerantes, que no necesariamente a veces tienen que tener todos los objetos originales, pero también puede haber réplica, la réplica...
Claro, es muy difícil, claro, por la seguridad, todo eso, ¿no?
Sí, los seguros, los traslados, es realmente muy caro el movimiento de patrimonio, ¿no? Y nuestros museos no son ricos para nada, todo lo contrario.
Claro.
Pero hay que buscar la vuelta. Yo creo que es una idea muy buena, creo que es una obligación de los museos nacionales salir, digamos, de los lugares donde están. Pero bueno, hay que armarlo con tiempo y con recursos. De todos modos, para mí, una cosa que, por supuesto, no es lo mismo, ¿no? Ni de lejos, pero que hoy en día los museos pueden hacer es acercar su patrimonio a través de lo virtual, ¿no?
Claro.
Y eso, obviamente, no es la misma experiencia en lo más mínimo, pero al menos, bueno, puedes ir visitando museos y sus colecciones sin estar ahí, ¿no?
Tal cual. Hay una oyente que preguntó sobre si cambió... como los zoológicos, por ejemplo, que ahora, ¿no?
Tiene toda la razón. Obviamente, la misión del museo hoy en día... Bueno, ahí hay, por supuesto, posiciones diversas, ¿no?
Obviamente.
Yo estoy de acuerdo con ella, en base, creo que proponía eso, para mí los museos históricos tienen que cambiar, porque cambia la sociedad que los alberga y ya la misión original no es la misma, ¿no? O sea, hoy en día un museo como el Histórico Nacional no tiene como objetivo, en mi opinión por lo menos, ser como un reservorio patrio o un afianzamiento de la identidad nacional, sino que es un espacio para conocer el pasado y para reflexionar sobre él, ¿no? Y en ese sentido, obviamente los discursos de los museos actuales para mí no tienen que ser los mismos. Hay gente que dice que sí, por eso digo que hay posiciones muy diversas.
Claro, claro.
En Argentina yo diría que conozco muchos museos de muchas provincias, municipios, etcétera. Creo que los museos históricos, en un sentido muy amplio, en general han tenido un problema, y es que a diferencia de los museos de arte o de muchos museos también de ciencias naturales, que se fueron modernizando y fueron teniendo como una interacción fuerte con otros campos disciplinares, por ejemplo con investigadores de arte, con curadores o con investigadores de ciencias naturales, en historia no pasó tanto eso, ¿no? Entonces hubo un divorcio muy fuerte, no es un divorcio, una lejanía entre, por ejemplo, todo el mundo de las universidades nacionales o el CONICET o la producción de historia y los discursos de los museos, que muchas veces son muy parecidos a los discursos de 1910 o 1930.
Vos estás dando la tecla, me parece, yo coincido con lo que vos decís, y estoy recordando en estos momentos, hay un museo de ciencias naturales en Madrid, en Trelew, en realidad casi a mitad de camino, y aparece, cuando salís de Madrid para ir a esa ruta, te impresiona ver una réplica de un dinosaurio, tiranosaurio, lo que fuere, que todo el mundo se baja y todos los chicos miran, y muy cerca de ahí está el museo, en el que están trabajando los especialistas, los científicos.
Claro, sí.
El material. Me parece fantástico eso. A la vista, vos pasás y un vidrio se para, vos los podés ver cómo están investigando lo que han encontrado, ¿no? Por poner un ejemplo, es otra cosa, ¿no es cierto? Estamos hablando de paleontología.
Efectivamente, en los museos históricos, creo yo, y por supuesto hay grandes excepciones, sería injusto hacer una mirada muy taxativa sobre esto, pero muchas veces han quedado una cosa muy antigua, ¿no? Una manera de mirar muy antigua, y a diferencia, insisto, de cómo ha ido cambiando la historia en las escuelas o cómo ha ido cambiando la historia en la investigación, y eso para mí es un problema, porque se desfasa con la sociedad y las preguntas históricas de la actualidad no son las mismas que las del pasado, ¿no? Obviamente las colecciones se hicieron en el pasado y por lo tanto ahí hay una tensión. Porque,
claro.
Bueno, por ejemplo, a ver, yo, vos lo sabés, yo me dediqué a estudiar sobre todo la participación política de las clases populares del siglo XIX, ¿no? Bueno, las clases populares aparecen poco en los museos, en un museo como el Cabildo o el Museo Histórico Nacional, por ejemplo, y en otros museos provinciales y nacionales, porque, el patrimonio, muchas veces las familias que pudieron guardar patrimonio son familias pudientes o que tenían una idea de conservar elementos que les parecían, tenían que ver con su relación con la construcción de la patria, por ejemplo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, un esclavo o una esclava no podía hacer. No podía guardar,
claro,
nada, básicamente.
Vos has hecho la historia del Bajo Pueblo.
Claro, ese Bajo Pueblo no está en los museos, muchas veces.
Y no está en los museos.
O está muy indirectamente, porque
alguna poca cosa podría haber a Gabriel, ¿no es cierto?
Bueno, algunas cosas hay, y además está que muchas veces vos decís, bueno, pero ¿quién hizo este objeto? ¿Quién lo construyó? ¿No?
Claro.
¿Quién lo fabricó? Y ahí está. O sea, en lo material también a veces está lo evidente, que es lo primero que decís, pero vos decís, bueno, ¿quién fue el sastre que hizo este traje, ¿no?
Claro.
La modista, que la costurera, estos trajes de los próceres, por ejemplo. Entonces, hay más manos en eso. Hay otras historias más invisibles, ¿no? En los museos. Pero también las colecciones, la del histórico en ese sentido es impresionante, es una colección muy patricia, ¿no? Muy de la familia, todo tiene nombre y apellido, lo cual por un lado es fabuloso, obviamente, pero a la vez, bueno, no, digamos, deja mucho también de la Argentina afuera, ¿no?
Claro, habría que poner alguna otra, ir mechando alguna que otra cosita, ¿no es cierto?
Sí, no. además algo hay, ¿eh? O sea, y también en las imágenes, etcétera, pero que
hay imágenes, claro,
obviamente está muy desbalanceado, como es la sociedad siempre,
tal cual.
Pero bueno, también eso es un tema que los museos ahora problematizan, no lo ven como algo dado. Vuelvo sobre la pregunta del oyente, ¿no?
Tal cual. Lo que yo voy a volver es a poner un poquito de música. Hay unos famosos hermanos Díaz que ha recordado mucho a Atahualpa Yupanqui, particularmente al Cachilo Díaz, que cuenta él en una chacarera que él toca, que se llama La Humilde, que es del Cachilo Díaz, que dice que es lo único que le salió después que se murió su hermano, el Soco, allá por 1948. Juntos, estos dos hermanos hicieron esta maravilla que vamos a escuchar, pese a que tiene algunos problemas de sonido, algún ruidito, me parece que vale la pena. Se llama La Finadita. Vamos, Marcelo.
De la pandemia, por supuesto, ojalá pues se pueda volver a cierta normalidad, pero para los que nos gusta leer historia, leer en los libros es apasionante, se disfruta, pero estar en el museo es estar frente a los objetos, a los documentos de la época, y uno se transporta a esa época, así que es tan importante la función de los museos. Yo escucho la voz de Gabriel, el amor que le pone a su...
Muchas gracias a Jorge nuevamente que nos ha llamado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Estamos en Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente, tratando de contestar esta pregunta que dice: ¿para qué sirven los museos históricos? Justamente con Gabriel Di Meglio, el director del Museo Histórico Nacional. Y Atilio, más mensajes también aquí han llegado al WhatsApp de la radio. Ignacio de Córdoba dice que la falencia más grande es la falta de buenos guías, que por lo menos que él sepa, dice, porque la verdad que hay gente que no explica, que no sabe. Dice que recuerda como excepcional el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, de los que conoce, es en donde sí realmente le explicaron algo interesante. Por otro lado, Mario de San Luis pregunta qué objeto extrañaría tener a Gabriel Di Meglio en el Museo Histórico Nacional. ¿Por qué? ¿Porque está en otro lugar, en otro museo, o porque está en el extranjero, o porque está en manos privadas? Pregunta Mario de San Luis. ¿Qué objeto le gustaría tener en el Museo Histórico Nacional?
A mí me emociona, Gabriel, que habrás advertido que hemos tenido 6-7 mensajes de distintos lugares del país.
Eso es Radio Nacional, ¿no?
Sí, Radio Nacional es fabuloso, la verdad.
Ahí hay una pregunta linda que te han hecho, ¿no? ¿Qué cosa te gustaría tener que no tenés?
Pero un montón. La verdad que un montón. De hecho, cuando empezó todo esto, pero la verdad que la pandemia me obligó a parar, empecé, bueno, uno, hasta mientras iba entendiendo cómo funcionaba el museo, yo trabajé un tiempo en este museo, hace como 10 años, pero muy poquito, cuando el director era Pérez Goyán, Y bueno, empecé muy desaforadamente a buscar patrimonio del siglo XX, ¿no? A mí, más que yo soy un especialista en el siglo XIX, me interesa mucho que el museo pueda tematizar el siglo XX, cosa que prácticamente no ha hecho hasta ahora, y entonces empecé a buscar. Y la verdad que hay un montón de elementos del siglo XX ligados, por ejemplo, con la política, me interesaría mucho tener, ¿no? Estaba, por ejemplo, detrás de conseguir, por ejemplo, un bombo peronista de 1945, elementos del Partido Socialista, es decir, varias cosas que estuve pidiendo y viendo si podían salir. Me parece que hay un montón de cosas sindicales que deberían estar. Es decir, hay, la verdad que no hay uno en particular, hay muchísimos. Me acuerdo justo después murió Quino, pero habíamos pedido alguna Mafalda original, ¿no?
Claro.
Alguna tira, no sé, vos me decís, no sé, una guitarra de Atahualpa Yupanqui, qué sé yo, ese tipo de cosas son. O sea, ahora es el centenario de Piazzolla, me encantaría tener un bandoneón de él, digamos, ¿no? Ese tipo de cosas también tendrían que estar en el Museo de Historia Nacional.
Alguna cosa quizás de Caló y original te podemos llegar a conseguir.
Bueno, sería genial. Para mí, bueno, además yo soy fanático del humor gráfico y de historieta, ¿no? Digamos, a nivel personal, pero me parece que y Argentina tiene una tradición en ese sentido espectacular, ¿no?
Porque estás dando una muy linda idea y bueno, algo vamos a poder ayudarte, Gabriel.
Ojalá, ojalá. Y después, creo, no recuerdo, bueno, había un par de preguntas más, ¿no? No sé si...
Sí, hay otra vinculada a
Atilio, ahí recordemos que nos preguntaban también, o nos decían en realidad, que la falencia más importante
sí.
Que encontraba aquí la gente de Córdoba, decía, bueno, Mario de Córdoba, que era justamente que no encontraban buenos guías en los museos, y daba como excepción el Museo de la Plata. El
bueno,
Museo de
igual ahí debo decir que tanto el Museo Histórico Nacional como el que dirigí antes, que es el Museo del Cabildo, tiene muy buenos educadores, ¿eh? O sea, ahí las visitas son muy buenas y hay buenos equipos, con lo cual no es el caso en estos dos museos. Pero bueno, sí, evidentemente la función de quienes guían es central en cualquier...
Es fundamental, claro.
Museo, sin duda.
Claro, porque, claro.
Sobre todo porque más allá de la visita que dan, la posibilidad de repregunta, ¿no? Que es lo lindo en los museos, que vos podés preguntar cosas que tenés dudas. Obviamente guiar un museo como la Historia Nacional es difícil, ¿no? Porque, bueno, es toda la historia argentina, o sea, buena parte de la historia argentina. Pero bueno, es un desafío interesante también.
¿Hasta cuándo va a estar la muestra de Cándido
López? No tiene plazo, porque no es una muestra temporaria. Por ahora va a quedar un buen tiempo hasta que renovemos el guión integralmente. Así que este año entero seguro y seguramente una buena parte del que viene. Así
claro.
Que es, digamos, como es una de las colecciones más importantes que tiene el museo, decidimos potenciarla y, bueno, rodearla de todos estos objetos de la guerra. Realmente no es para hacernos propaganda, pero realmente vale la pena visitarla. Y si siguen en las redes, vamos subiendo estos objetos y también los cuadros de Cándido con detalles, ¿no?
La verdad que ver el grado de detalle que tienen esos cuadros de Cándido López, los colores, incluso las muestras de las marchas, las batallas, uno se imagina el desastre de la guerra, que fue un desastre esa guerra, ¿no?
Sí, a mí lo que me fascina mucho de López es que, a ver, él en un punto pinta combates como era una tradición muy fuerte en el siglo XIX, que es la pintura de batallas, ¿no? Por ejemplo, un cuadro que tiene el histórico se llama El Boquerón y es un cuadro que tiene cuatro veces el tamaño de los otros y es como estos grandes cuadros de batallas, ¿no? Pero lo que me parece que es que muy interesante en él es que además de pintar las batallas, pinta lo que hacen los soldados la mayor parte del tiempo, que es no estar peleando, ¿no? Entonces, acá tenemos un montón de pinturas sobre campamentos y un montón de pinturas sobre los pasajes de los ríos, que son momentos donde la naturaleza, los soldados y oficiales haciendo la vida cotidiana, leyendo, dibujando, fumando, tomando mate, divirtiéndose, comiendo, ¿no? Que me parece que sí, que realmente hacen de este artista un personaje fundamental, ¿no?
Sí, es una maravilla. Te pregunto porque eso nunca lo vi en el museo, pero quizás ahora esté. Pero sí recuerdo haber visto, no sé en qué lugar, la verdad que no me acuerdo, un cuadro de él de un velorio donde se ven las carpas.
Sí, hay uno que está en San Nicolás.
¿En San Nicolás?
En el Garrison San Nicolás, en la Casa del Acuerdo, que es un museo muy lindo que está allá.
Ah, claro.
Y que es hermoso. Lo que pasa es que lo puedes haber visto en los catálogos, por alguna razón que desconozco de verdad, los cuadros que están en San Nicolás y los del Bellas Artes de Cándido han sido mucho más reproducidos que los que tenemos en el histórico. Hay algo interesante en eso. Vos vas al histórico, ves los cuadros, que son increíbles. Aparte, 32 es realmente apabullante, pero no son imágenes tan conocidas. Lo cual también le da a esta muestra una cosa muy atractiva, ¿no? Porque te sorprenden.
Tenemos un mensaje, me está diciendo por a mí Diego Ruiz Díaz. ¿Es así, Diego?
Así es, Atilio. Gabriel dice, te escucho desde San Carlos Nublé, Chile. Además estoy grabando tu entrevista. Abrazo a ambos, a Atilio y a Abril Di Meglio, de Jaime Parra, fotógrafo costumbrista desde San Carlos, Chile.
Ajá, bueno, un par,
bueno,
algo.
Ahí está, estuvimos en contacto con la directora del Museo de Historia Nacional de Chile, es decir, en todos los museos, en varios museos históricos latinoamericanos está viendo ahora como reorganizaciones o revisiones de sus guiones, y me parece que es algo buenísimo para ir viendo en conjunto, ¿no? Porque la historia argentina es impensable sin la historia de la región, ¿no?
Pero por supuesto, claro que sí, sí, tenés... Gabriel, un hermoso desafío por delante. Estoy seguro que vas a dar la talla. Hay mucho por hacer acá y creo que vas a poder poner en valor, como se dice ahora, Gabriel, aunque vos tenés un minutito para decir lo que quieras.
Bueno, sí, es un desafío interesante, es un momento complicado también, pero así que hay que ir con paciencia, pero sí, la verdad es que para mí es un privilegio, debo decir, estar al frente de este museo. Lo fue en su momento estar frente al Cabildo. Digamos, yo era un especialista en la historia de la Revolución de Mayo, por lo tanto para mí tenía como sentido,
claro,
poder cambiar el guión ahí, cosa que hicimos con el equipo, y fue una experiencia muy linda. Eso es un museo muy, muy masivo, ¿no?, del Cabildo. Y es muy interesante lo que pasa ahí. El histórico, por supuesto, tiene un nivel de complejidad mucho mayor, porque es pensar nada menos que la historia argentina in toto, ¿no? O sea, y a mí me interesa mucho eso, pensarlo en un sentido nacional con todas sus facetas. Y de paso invito a los oyentes a que vamos a hacer un ciclo de charlas este año, como hicimos el año pasado también, virtuales, sobre justamente la relación entre provincias y nación, ¿no? Como ver distintas problemáticas generales en distintas provincias del país.
Nosotros lo vamos a ir difundiendo, Gabriel,
bueno,
eso,
porque
así que mandalo.
A mí me interesa mucho, me parece que es un tema muy interesante, es cómo construir una historia que no tenga la vieja centralización de la historia argentina, que no es solo un problema de Buenos Aires, sino que también se hace eso en muchas provincias, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un desafío muy grande y hay una masa crítica enorme, producida por muchísimos historiadores en todo el país, pero a veces con el problema de que hoy en día, como todos sabemos, ¿no?, hay tanta especialización que a veces,
claro,
nos faltan relatos grandes que unifiquen. Un museo puede hacerlo con los límites que tiene un museo, ¿no?, que es un lugar donde, bueno, como decía Jorge, creo en un momento, bueno, el museo tiene un objetivo que te da esa sensación de acceder al pasado de manera mucho más fuerte que ningún otro medio que uno pueda entender, ni un documental, ni un libro, ni la escuela, ¿no?
Y nosotros tenemos el límite del tiempo.
Perfecto.
Te tengo que despedir, te agradezco muchísimo.
Por favor.
Ha sido muy gratificante esta charla.
Bueno, la seguimos,
Gabriel,
en otro momento. Bueno,
y nos vamos con
Diego.
Gracias, chau. Nos vamos con un poquitito de lo que queda de la Calandria, con Isaco Abisbol, un prócer del chamamé. Gracias y hasta el jueves que viene. Gracias, Marcelo Marín, y gracias, Daniel y Diego Ruiz Díaz. Chau.